RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. En el programa de hoy hablaremos sobre las políticas de financiación de la educación superior con la encargada de la entidad FODESEP, la cual ha venido desarrollando estudios acerca de la actualidad de la educación superior colombiana, haciendo aportes a la construcción de una política pública para la sostenibilidad del sistema de financiamiento de la misma, en función de cumplir con las metas de cobertura y calidad en la educación planteadas a futuro.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional. También llegamos a cada uno de ustedes a través de nuestro canal Zoom y, por supuesto, a través de el canal UNAD. Soy Laura Puente Badawi y es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la importancia del modelo educativo de la educación a distancia. Por esta razón, hoy nos acompaña la doctora Eulalia Jiménez Rodríguez, gerente general del FODESEP, que es el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor rector.
Muchas gracias a ti por estar acá.
Así es, como siempre también nos acompaña el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a quien le damos la bienvenida. Doctor Leal, mucho gusto.
Bueno, Laura, muchas gracias. Muy complacido de la presencia que hoy hace en nuestra universidad la doctora Eulalia Jiménez, quien viene haciendo un papel realmente muy importante en torno a las políticas de financiación de la educación superior a través del FODESEP, y invitar a los televidentes para que indudablemente concentren un poco su atención en varios de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy.
Así es, y si le parece, yo quiero empezar por la doctora Eulalia, que nos contextualice un poco más acerca de lo que es el FODESEP, doctor Leal.
Así es.
Muchas gracias. A ver, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior hace parte del sistema de financiamiento de la educación superior. Es muy importante tener en cuenta cuando lo crean en la ley 30 del 92, pero más interesante es llegar a las motivaciones que tuvo el legislador para crearlo. Y mire que él piensa muchísimo en las instituciones de educación superior, porque en la ley 30 las instituciones de educación superior fueron claves para esa reforma. Entonces ellos lo que piensan en ese momento es cómo pueden apoyarlas y fortalecerlas de tal manera que ellos se dediquen totalmente a su quehacer misional, a la formación del educando, formarlo con mucha calidad, porque mire usted que ahí es donde inicia totalmente los pasitos para llegar a la calidad de la educación superior. Entonces dijeron que las instituciones no se pongan en las afugias de conseguir recursos, de adquirir los elementos, los implementos. Creémosle una entidad para que esa entidad se encargue de hacerles esa tarea. Y ahí es donde se crea al Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, que es una entidad de economía mixta, no sociedad de economía mixta. Entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, la integran las instituciones de educación superior públicas y privadas, por eso su carácter mixto, está vinculada al Ministerio de Educación y para su funcionamiento se rige por los principios solidarios. Eso es, en términos generales, lo que es el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP.
¿Qué soportes está hoy entregando el FODESEP a las universidades públicas y privadas de Colombia?
FODESEP, pues dentro de esas funciones tan importantes que le dio la misma ley, pues tiene un plexo de funciones que desarrolla el decreto 2905, que es el que reglamenta. FODESEP, desde mi punto de vista y desde mi mirada, puede hacer todo por las instituciones de educación superior. Puede financiarlas, puede cofinanciarlas, puede estructurarles proyectos, es más, hasta podría ser avalista. Lo que pasa es que FODESEP tiene que tener más músculo financiero para lograrlo. Actualmente, ¿qué es lo que está haciendo FODESEP? El servicio de financiamiento y cofinanciamiento, el acompañamiento en los programas, el realizar estudios importantes para las instituciones de educación superior, como este que traje hoy a colación, que lo llamamos la educación superior de calidad Cuesta, que pienso que es bueno que hablemos de él, igual que hablemos de la herramienta tecnológica que desarrolla la metodología, que es el software Fodeser Prospect. Son dos productos muy importantes para las instituciones de educación superior, para que puedan mirar y determinar todo lo que son los requerimientos de financiamiento para cumplir con las metas de calidad, pertinencia y cobertura. Pero ¿qué más está haciendo Fodeser? Por ejemplo, proyectos de capacitación para las instituciones. Uno que hicimos muy interesante el año pasado fue frente a que las instituciones puedan elaborar proyectos efectivos para el Fondo de Regalías, y que justamente la Universidad Abierta y Estancia estuvo allí muy activa en el seminario que se hizo aquí en Bogotá.
Sí.
Igual se hizo en Medellín, se hizo en Cali, se hizo en Barranquilla, de tal manera que se pudiera dar cobertura a todas las instituciones. Igual con los fondos de educación, solidaridad, bienestar universitario, se cofinancia a las instituciones para que realicen proyectos. Por lo menos se puede convertir en la semillita para grandes proyectos de las instituciones de educación superior. Y el año pasado, justamente, de esos proyectos se presentaron 42 que son muy exitosos, que dentro de esos principios de cooperación que se den las instituciones podrían intercambiarlos. Y yo pienso que ahí es donde empezamos a sumar esfuerzos y a maximizar recursos, porque si una institución tiene, por ejemplo, un software muy bueno para lograr la permanencia de los estudiantes, ¿por qué no lo intercambiamos con la otra institución? Si yo tengo aquí un proyecto muy bueno de medio ambiente, como los que se presentaron, que fueron interesantísimos, ¿por qué no el intercambio para la otra institución, para que todos juntos logremos ese propósito común? Así y yo pienso que el propósito común que tenemos es la formación integral del capital humano.
Doctora Eulalia, uno de los temas que más sufre la educación superior en Colombia es la financiación. Realmente las afugias sobre financiación, sobre todo en las universidades públicas y en las instituciones de educación superior públicas, son realmente permanentes, y hace muchos años, ¿cierto?, que no hemos podido superar ese proyecto de desarrollar una ley que fortalezca al FODESEP, que le dé ese músculo financiero que usted está hablando, de manera mucho más arraigada en términos de las necesidades, no del FODESEP, de las universidades. ¿Cómo vienen promoviendo eso con el Ministerio de Educación Nacional?
Creo que hemos avanzado. Yo pienso que el primer paso que dimos, y tal como lo dice el señor doctor, FODESEP per se, no. FODESEP, su razón de ser son las instituciones de educación superior. Y por eso es que por eso lo crea el legislador. Lo primero que se hizo en el año 2009 fue pensar qué es lo que requieren las instituciones para poder responder a esas metas de calidad, porque todos queremos educación de calidad.
Sí.
Que igual esa educación sea pertinente y que igual haya cobertura, es decir, que llegue a todas las regiones sin ningún distingo. Entonces, recuerdo en esa época, el consejo de administración de esa época del FODESER, empezamos a elucubrar junto con la administración y dijimos, no, pues lo primero es que hay que hacer un estudio. A ver, ¿cuánto es que cuesta todas esas inversiones que requiere la calidad, la pertinencia y la cobertura con equidad? Y arrancamos, se hicieron unos términos de referencia, en eso nos hizo acompañamiento, oportunidad estratégica, para ser muy aterrizados en esos requerimientos. Igual luego vino la convocatoria, se postularon muchas instituciones, finalmente quedó en manos de la Universidad de los Andes a través del CEDE, y bueno, se empezó la cuantificación de inversión. En esto, señor rector, no hay costos recurrentes, es decir, el gasto diario no lo consideramos.
Muy bien.
Es decir, son las inversiones, estimar las inversiones y los costos, cuánto se van a cuantificar. Ustedes saben cuánto se necesita para cumplir las metas que están previstas a 2019 para educación.
Pues según su estudio, 60 billones.
60 billones, es decir, que estamos marcando esta década. Y entonces es donde donde uno se queda pensando, ¿dónde las vamos a conseguir?
Laura, ¿cierto? Yo creo que ese es un buen punto para que en la segunda fase de este programa pudiéramos adentrarnos en ese estudio que es realmente muy importante.
Así es.
La educación superior de calidad cuesta.
Así es, y ya vamos a debatir ese tema porque primero vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales, esperamos sus preguntas y también todas sus sugerencias en educación.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Antes de ir a comerciales, doctora Eulalia, el doctor Jaime Leal mencionaba la educación superior de calidad cuesta y justamente así se llama ese estudio realizado por ustedes. Yo quiero que le cuente un poco a nuestros televidentes de qué se trata y cuáles son todas esas reflexiones que arroja este estudio.
Este estudio, la educación superior de calidad cuesta, contiene una metodología.
Sí.
Que partiendo del centro que es el estudiante, frente a lo que son las variables docentes, a las variables aula y otros compartidos, versus metas de calidad, pertinencia y cobertura con equidad, nos da unas estimaciones de las inversiones que tiene que cumplir. Uh-huh. Las instituciones para cumplir esas metas, ¿cierto?
Sí.
Y además sus costos y el apalancamiento que van a tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se concluye con esta metodología? En esta metodología se aplicó varios escenarios. Para ese momento, cuando se hizo este estudio,
sí,
estaba en curso la reforma a la Ley 30. Entonces, se hizo con capacidad ociosa, sin capacidad ociosa, con la Ley 30, sin la Ley 30, con la propuesta que había de reforma de Ley 30. Y es justo, uh-huh, donde los resultados que nos dan es que se van a requerir 60 billones,
exacto,
¿cierto? En,
sí,
esta década.
Sí.
Listos. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos solo con el estudio en frío y con la metodología, porque esta metodología es muy parametrizable y le puede ayudar muchísimo a las instituciones. Entonces, tomamos la herramienta que los consultores tomaron para este estudio, que era una pequeña base Access, adquirimos los derechos patrimoniales y desarrollamos el software,
viene
software
lo
que se llama Fodeset Prosper, sí, versión 2.0.
Uh-huh.
En este, ¿qué puede hacer una institución? En esto la institución puede tomar, mira cuáles van a ser sus metas,
sí,
en el cumplimiento de calidad, pertinencia, cobertura con equidad. Hay una parte que es parametrizable totalmente de lo que se requiere en docentes con doctorado, lo que pueden costar, el software lo trae, uh-huh, y uno va colocando en esas casillitas todos esos valores, igual para aulas, igual para, uh-huh, tecnología, para equipos, para bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va colocando metrajes, por ejemplo, si vamos a trabajar con construcción, valor de metro. Y eso lo confrontamos con lo que nosotros requerimos, que la base, digamos, la variable importante es el niño. Si yo voy a entrar un 50% de niños, ¿sí?, para cumplir una meta, pues eso me va a implicar metraje, más aulas, me va a requerir equipamiento, me va a requerir profesores, y entonces todo eso me va a costar. Y entonces, sí, me va a decir, eso vale tanto.
Esa es una buena.
Y ahí está absolutamente todo.
Claro.
Eso lo podemos hacer acá.
Esa es una buena introducción, eso que usted está diciendo, para hablar un poco de la educación a distancia. Porque cuando usted habla de metrajes, uh-huh, cuando habla de mayor número de docentes, cuando habla de toda la cobertura que se requiere en este país, que en este momento sigue siendo baja, en términos del indicador, estamos en el 42%, incluyendo al SENA en educación superior.
Y quita el SENA.
Y si quitamos el SENA, estamos muy lejos. Estaríamos hablando, uh-huh, más o menos de unos, de cada 100 bachilleres en Colombia, más o menos estarían entrando unos 35, 37 al sistema de educación superior, lo que deja 63 por fuera.
Claro.
Y que hace inequitativo y excluyente el acceso a la educación superior, pero además del problema de acceso, el problema de permanencia en la educación superior. Entonces, Esos elementos puestos allí, ¿sí?, le dan alternativas a una política de educación superior en donde, si queremos avanzar en cobertura como está planteado, digamos que el actual Ministerio de Educación Nacional ha planteado una cobertura para llegar al 50% en el 2015. Y esa perspectiva del 50% es un esfuerzo muy grande. Alcanzarían los pupitres que hoy tenemos, alcanzarían los profesores que hoy tenemos, las jornadas que hoy tenemos presencialmente, doctora Eulalia, para responder a esa meta que se ha planteado de llegar tan solo al 50% de cobertura?
No. Yo pienso que esa es una utopía, pero sí se puede lograr. Ajá. A través de todas las modalidades que tenemos de educación. Sí. Y todas son válidas.
Así es.
Todas son válidas. La educación presencial, la semipresencial, la distancia, la virtual, que ha cobrado hoy tanta importancia, dado el avance de las tecnologías. Yo pienso que una ni otra excluye. Lo importante es que todas se brinden con calidad. Porque
y exactamente, y ese es el tema central que hemos tratado hoy, calidad, porque ha surgido varias veces, según lo ha mencionado la doctora Eulalia.
Y es que todos estamos apuntando eso. Si mira el Plan Nacional de Desarrollo,
sí.
Cuando uno mira el Plan de Desarrollo, lo que se habla es que es la formación de capital humano con calidad. Y creo que si uno mira todo lo que quiere la ciudadanía, todo lo que queremos todos, es que haya una educación de calidad. Que cuando la persona, el profesional, el ciudadano salga como profesional, esté formado integralmente y que pueda enfrentarse totalmente al mundo laboral. Por eso también es la pertinencia. Y los programas, para que sean pertinentes, pues también van a exigir recursos. Así y ahí es donde cobra, que era la pregunta que me hacía anteriormente, mucha vigencia el FODESER. Pero el FODESER requiere que se le transforme, que sea muy grande, muy fuerte, para que pueda apoyar a las instituciones y estar ahí acompañándolas en el financiamiento, en el cofinanciamiento, en la estructuración de sus proyectos, porque eso
es
importante.
Así es.
La estructuración de proyectos. No todos somos especializados en estructurar proyectos, y en alguna oportunidad escuchábamos, y por eso lo hicimos, que nosotros no sabemos presentar muy bien esos proyectos para los fondos de regalías, y por eso hicimos esos talleres, y eso es verdad. Entonces, yo pienso que ahí es donde cobra vigencia el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Yo creo que urge transformarlo. Esperamos que entre las políticas, que yo creo que eso es también importante hablarlo, las políticas de la educación superior, se incluya, porque en la mesa de financiamiento hablamos de esos temas.
Así es.
Y yo pienso que todos estamos muy ansiosos, señor rector, esperando los resultados de esas políticas públicas para la educación superior, donde todos concurrimos, donde todos nos interesamos en trabajar, donde cada uno aportamos en la medida de lo que sabemos y en los temas que manejamos. Y hubo temas, digamos, mesas, todas fueron muy importantes, la mesa de calidad, la mesa de investigación, la mesa de las modalidades de educación, donde está la distancia, la virtual, la presencial.
Es cierto.
Entonces yo pienso que estamos, creo, muy todos esperando esas políticas que son las que van a trazar el derrotero de la educación superior. Y ya con base en eso vendrán ya las leyes, las normas, y en esas pues desde luego que esperamos que en la mesa de financiamiento se mantenga ese sistema de financiamiento dual, oferta y demanda, y que la oferta sea apalancada por el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, requiriendo su transformación, y desde luego la demanda por el ICETEX, el cual también hay que seguir fortaleciendo. Y mira que ahí sí tendríamos el sistema de financiamiento de la educación superior totalmente equilibrado, y podemos cumplir ese gran sueño que tenemos en la educación todos.
Un gran sueño, doctor Leal, sin duda alguna.
Indudablemente. Y, por ejemplo, cuando se habla de calidad, para los televidentes fundamentalmente, estamos hablando de la calidad del capital humano colombiano, no solamente en el nivel de la educación superior, sino en todos los niveles. Hay una serie de variables que intervienen allí que indudablemente afectan la condición de calidad del docente. Yo creo que hay referencias muy importantes en América Latina, por ejemplo la brasilera, cuando se convenció a los docentes de base, ¿sí?, de que el futuro estaba en sus manos, con todos los niños que iban llegando a las aulas escolares, pues se entendía que si desde allí no se mejoran las condiciones de calidad de un sistema, es muy difícil que los subsistemas que lo integran, entre ellos la educación superior, pues puedan tener efectos mucho más fuertes en términos de la productividad y competitividad de sus egresados. Esa condición, entonces, creo que es muy importante cuando se tiene que precisar el porqué de la calidad de la formación, para que entendamos que es la calidad de ese talento humano que tiene que ser muy competitivo hoy, no solamente hacia el interior, sino hacia afuera del país. En este mundo de la globalidad, se supone que quienes representan un país son sus profesionales, son las personas que tienen los más altos niveles de estudio, de investigación. Y esa perspectiva entonces nos da a nosotros pues una necesidad de construir una política de Estado. Lo hemos dicho muchas veces aquí, no política de gobierno, sino política de Estado. Y en estos momentos el CESU, que es el Consejo de Educación Superior, ha venido avanzando mucho en la construcción de los referentes de esa política de Estado, proyectándose en Colombia por lo menos en unos 30 años más, de tal manera que la política tenga una secuencia, no importa el gobierno que llegue, se siga fortaleciendo el escenario de la cualificación del talento humano, de las organizaciones que prestan este servicio, porque finalmente la educación es un bien, la educación es fundamentalmente un bien público, ¿sí? Y todos en una sociedad tenemos que estar comprometidos con él.
Y de esas metas vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Doctor Leal, doctora Eulalia, vamos a hacer una pausa, vamos a unos nuevos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir debatiendo sobre este tema. Ya volvemos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Doctor Leal, ahora hablemos sobre el tema de cobertura.
Ajá.
Porque eso es uno de los grandes retos también que existen en materia de educación en este país.
Sí, la verdad es que Colombia...
A distancia también, ¿no?
Indudablemente es un país de regiones, es un país demasiado heterogéneo en términos de las condiciones de acceso, no solamente por la movilidad que se da desde la perspectiva del tránsito de las personas de un lugar a otro, porque tenemos regiones muy apartadas, casi olvidadas en este país. Tenemos regiones donde ni siquiera la luz eléctrica o los servicios básicos están, ¿cierto? Y hay otras regiones realmente muy avanzadas, es decir, esa heterogeneidad, por ejemplo, una modalidad como la educación a distancia, a través de sus expresiones tradicionales, virtuales, online, etcétera, etcétera, pues ayuda a que la educación llegue de manera equilibrada a esos sitios. Tenemos, por ejemplo, un grupo de personas muy importante en Ciudad Perdida. Ciudad Perdida hace parte del departamento del Cesar. Allá no hay luz eléctrica. Los indígenas que habitan allí tienen que llegar a lomo de mula y luego caminando a esa región. Allá está la UNAD, por ejemplo.
Y expliquemos cómo funciona.
Entonces,
cómo funciona la UNAD.
¿Qué hemos hecho nosotros en el tiempo? Hemos proyectado la formación etnolingüística de ellos, ¿sí? Para fomentar la preservación de sus características y condiciones culturales. Hemos formado a su propia gente, la comunidad, primero ayudándoles a que terminen la primaria, el bachillerato, luego incorporándolos al programa de licenciatura, algunos ya están en la especialización, y hemos llegado con los sistemas tradicionales de educación a distancia, que son los materiales impresos, etcétera, etcétera, los medios con los cuales los tutores se desplazan hasta allá ciertos fines de semana, acompañan a los grupos, los van formando, pero digamos que hoy eso ya es una parte muy reducida del servicio nuestro. Tenemos el otro escenario, que es la educación virtual. Entonces, el campus virtual de la universidad llega a esos otros colombianos, donde hay conectividad fundamentalmente. El Ministerio de las Tecnologías ha hecho un esfuerzo muy significativo. Hoy yo creo que se está aproximando a los 800 municipios de los 1.103 que tiene Colombia en opción de conectividad. En una ciudad como Bogotá, que vive trancada todo el tiempo, la gente ya le queda muy complicado ir a una universidad, porque si tú duras 2 horas para llegar de un sitio a otro, pues indudablemente la condición de desplazamiento es un tiempo perdido.
Claro.
La posibilidad de la educación virtual, y allí es donde ha crecido tanto esta universidad, es precisamente porque la persona, desde su lugar de trabajo, desde su vivienda, en cualquier lugar, puede aprovechar ese tiempo, ¿sí?, e incorporarlo de manera muy consciente a un proceso formativo que garantiza no solamente calidad, sino también pertinencia. Y eso ya son parte de otros elementos que son fundamentales a la hora de promover una política de educación superior de calidad para los colombianos.
Muy amable, le agradecemos a la doctora Eulalia Jiménez Rodríguez, gerente general del FODESEP, por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Muy amable.
Muchas gracias.
A usted también, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva oportunidad.
Con todo gusto, Laura.
A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y sugerencias. Estamos para ustedes en las redes sociales. Estamos en Twitter en @universidadunat. También nos pueden escribir en educación.desarrollo@unat.edu.co. Los acompañó Laura Puente Padagüí. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.